Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Nos encontramos en nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios. Y el día de hoy te presentamos la segunda parte del tema titulado Corriendo para Ganar. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo.
Corintios capítulo 9. Y vamos a recordarnos de las palabras del apóstol Pablo al entender lo que estábamos estudiando la semana pasada de la carrera, la gran carrera, cómo terminar la carrera bien. Primera de Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27, Pablo dice lo siguiente: no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio. Corran de tal modo que ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Esta imagen, metáfora de la carrera de la vida, es un gran recordatorio que la vida cristiana no es fácil. La semana pasada estudiamos la dificultad en la carrera natural. Un maratón natural es difícil. Pablo, entonces ahora estamos enfocándonos en la carrera espiritual, por lo cual Pablo presenta esta gran imagen para otra vez recordarle a la iglesia en Corinto, tal como a nosotros hoy día, que la vida cristiana es una carrera, es un maratón y no es fácil. Llegará momentos en tu vida cristiana que vas a querer rendirte. Llegarán momentos en la vida cristiana, en tu vida personal, en tu vida espiritual, donde dirás, ¿a poco vale la pena seguir adelante en esto? ¿Tengo que ir a la iglesia? ¿Acaso me está ayudando de una manera u otra? ¿Acaso tengo que orar? ¿Tengo que leer mi Biblia? Hay muchos de nosotros en la carrera cristiana que se topan con unos momentos difíciles que nos hacen preguntar las preguntas difíciles en nuestra vida acerca de seguir adelante en la carrera. Tal vez conoces a muchos que se rindieron. Tal vez conoces a muchos que ya no están sentados junto a ti hoy en esta mañana. Tal vez conociste a muchos cristianos que corrían bien, pero ya no están corriendo a tu lado. La carrera es difícil. Hay momentos que sí vas a querer rendirte, hermano. Momentos que van a venir, que van a hacerte llorar. Momentos que muchos de nosotros no conocemos. Y llegará la fatiga cuando estás tan preocupado por apariencias que solamente estás fingiendo. Y llegará el momento donde ya no vas a poder fingir más. Y lo único que te va a sostener, la mano de nuestro Dios, y también lo que tienes en tu perspectiva para el final. ¿Estás corriendo esta carrera para terminar? Pablo dice, corran de tal modo para ganar. La carrera, la imagen, es algo difícil porque es largo. Prueba cuánto hemos entrenado. Todos pueden empezar un maratón en la primer milla, pero llega a la milla 14 y llega a la milla 15 y 16 y 17 y solamente en esas millas comprueban cuánto entrenaste. A lo mismo con un boxeador que está en su pelea del campeonato, llegando todos podemos empezar, todo puede empezar en el primer round, todos tienen la energía, todos tienen la fuerza, todavía no están sudando y tienen la fuerza para poder golpear, pero los niveles del campeonato se prueban en las rondas 10, 11 y 12. cuando ya tu cuerpo está desgastado, cuando estás golpeado, cuando ya no tienes más fuerzas, cuando ya ni puedes levantar tus puños para defenderte. Ahí se prueba cuánto tiempo invertiste en tu entrenamiento, cuánto sujetaste tu cuerpo para entrenar para este campeonato. La carrera es larga y a través del largo de la carrera hay muchas cosas que traen interrupción. Estamos hablando ahora de la carrera cristiana, no necesariamente la física como hablamos la semana pasada. Ahora en la carrera cristiana, que es larga, que es difícil, que tiene terreno muy difícil, que tal vez tienes que escalar algunas veces, otras veces vas de declive, pero es duro y fuerte y hay tentación. Tentaciones que te desvían de la carrera. Sabes por dónde navegar. Tú sabes que hay señales que te enfocan hacia adelante. Hay una manera, hay un camino, y Jesús constantemente presenta el camino y te enfoca en el camino y te da la ley, te recuerda la ley y te dice cómo vivir la vida, cómo vivir en la carrera. Pero hay tentaciones en la vida que nos quieren desviar de esta carrera. Tentaciones que podemos simplemente llamar pecado. Hay pecado que nos interrumpe en la carrera de la vida cristiana. Pecado que nos come vivos porque no supimos cómo sujetar nuestro cuerpo. Y llegamos a simplemente rendirnos. En una carrera larga, la carrera de la vida cristiana es larga. Tiene muchas áreas difíciles, hay tentación. También en la carrera larga uno no puede retroceder. No puedes ganar o puedes llegar al final si te vas en reversa. Serás descalificado. Tampoco puedes encontrar otra manera para llegar más rápido, porque te serás descalificado. Tienes que seguir adelante en la carrera. Y por eso esta imagen para el apóstol Pablo es tan importante, porque esta carrera es lo que él está corriendo constantemente aún delante de la iglesia en Corinto, y por lo cual les dice a ellos, entendiendo que llegará el momento que su fe se va a poner bajo prueba, no solamente en las libertades que han podido disfrutar los corintios, solamente por ser una iglesia con todos los dones, como vimos en el capítulo 1 de Corintios. Pero todo eso se va a poner a prueba. Y solamente, como dice Pablo, el que tiene autocontrol o control propio, como dice en el versículo 25, son los que van a poder terminar bien. Así es que regresemos al versículo 27. Donde el apóstol Pablo nos recuerda lo importante de esto. El versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. Y luego dice, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Él tiene en mente la carrera de la vida cristiana. Y su mayor temor es ser descalificado. Por eso en el versículo 25, todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Es control, autocontrol. Y para el apóstol Pablo, este autocontrol no es simplemente la ética normal de la filosofía griega. No es simplemente vivir de una manera para traer comprobación que eres una persona con autocontrol, con control propio. No es simplemente un ejemplo virtuoso, por lo cual el apóstol Pablo te está invitando a ser una persona de autocontrol. No es la razón para el apóstol Pablo, sino que este autocontrol te mantiene en la carrera, y mientras que corres la carrera sirves a los demás. Por eso el apóstol Pablo nos recuerda que mientras él corre, él está predicando, él está haciendo su quehacer, Él está trabajando en la carrera, enfocado en el premio, pero también tiene que ver con los demás que están a su lado. Es una carrera que te enfoca en el premio y te hace servir a los demás. Por eso este control propio no es simplemente moralismo. Hemos escuchado constantemente, pastores famosos constantemente dicen lo siguiente, que Cristo no murió para simple serte una buena persona, para que seas nice, para que seas bueno. No, Cristo no murió para hacerte moral simplemente. No es un moralismo que estamos siguiendo en la vida cristiana. Estamos siguiendo un premio. Por lo cual Pablo dice que el fruto del Espíritu es autocontrol. Porque está en una carrera. Porque hay un premio y hay un servicio para los demás. Por eso el contraste que el apóstol Pablo da en estos versículos. Empezamos la semana pasada describiendo estos dos puntos nomás. Que el primer punto es la carrera natural y todo lo que se implica la carrera natural. Y ahora estamos viendo la carrera espiritual y todo lo que implica la carrera espiritual. Al final de poder llegar al fin de la carrera y obtener el premio. Este es el propósito para el apóstol Pablo. ¿Cuál es el propósito otra vez? Si regresan al versículo 24, la última parte del versículo 24 dice, pero solo uno obtiene el premio. Corran de tal modo que ganen. El propósito de autocontrol, de tener tu cuerpo bajo sujeción, de estar corriendo, es porque hay un premio y este premio demanda enfoque. Un enfoque que, como los boxeadores y los corredores, no están perdiendo su tiempo en las cosas que no valen. Por eso les dije la semana pasada, el boxeador no solamente le golpea al aire, es la imagen que el apóstol Pablo está dando, no está perdiendo su energía en cosas que no importan. Si quiere ganar, tiene que permanecerse enfocado. Por eso, preservar su energía para poder ganar la batalla, para poder recibir el premio. Y para los corredores, para los atletas naturales, vimos cuál era el premio, ¿verdad? Una corona que iba a ser, que iba a decaer, que iba a perecer. Una corona hecha de madera que se ponía sobre la cabeza del atleta y durante semanas más ya no valía mucho. Pero Pablo nos dice cuál es el premio. Dice de los demás, ellos lo hacen en el versículo 25, ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros ¿qué? Una incorruptible. El premio, hermanos, incorruptible porque Dios lo ha hecho, porque viene de Dios. Autocontrol significa que tendremos victoria, y la victoria que tendremos por medio de la sujeción y por medio de la ayuda de Dios en nuestras vidas cristianas es llegar a recibir lo incorruptible. No simplemente los aplausos de los demás, no por que todos nos vean y digan, wow, qué bueno eres, qué íntegro eres, qué buen ejemplo eres, wow, qué hombre tan poderoso, tan bueno, qué mujer tan piadosa, wow, aplauso. No, el aplauso no es lo que nos atrae. Pablo no está en la carrera solamente por los aplausos de los demás. Él tiene la meta delante de él. Porque es una meta que comprueba que Dios está satisfecho con él. Brevemente en Timoteo, segunda de Timoteo, que dice Pablo en capítulo 4. Si puedes ir rápidamente, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. En el futuro, dice Pablo, me estará reservada la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo tiene una meta delante de él. Y para Pablo, esta meta, este premio, es entregado por Cristo Jesús, que al final de la carrera, cuando tú ves a Cristo Jesús cara a cara, y para poder escuchar, entra fiel siervo mío, entra a tu eterno descanso. Eso es lo que impulsa al Pablo a levantarse cuando cae en la carrera, a levantarse cuando la carrera se lo presiona tanto que su propia vida está demandando que se rinda. Eso es lo que levanta al apóstol Pablo, porque sabe que Jesús está al final de la meta. Santiago lo dice de esta manera. Me fascina cómo lo dice Santiago. Si puedes ir rápidamente a Santiago capítulo 1. Santiago famosamente dice lo siguiente en el versículo 12, capítulo 1, 12. Bienaventurado el hombre que persevera. ¿Escuchaste? Carrera no es fácil, amigo. No es fácil. Pero bienaventurado, bendito, contento el hombre que persevera bajo la prueba. Porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Aprobado. Wow. Que Jesús, que Dios el Padre te apruebe. Hay muchos de nosotros que tenemos dolor interno porque nuestro Padre natural nunca nos aprobó. Muchos jóvenes hoy día y aún hombres que han llegado a los 40, 30, 40, 50 años, siempre estaban buscando aprobación de su papá y su papá nunca les aprobó. Trabajaban duro, hicieron lo posible para que su padre pudiera haber dicho, hijo mío, wow, estoy contento por ti. Bien hecho, hijo, bien hecho. Y muchos nunca lo recibieron. Para el apóstol Pablo, su mayor deleite es ser aprobado por su Padre Celestial. Y mientras nosotros buscamos aquí aprobación terrenal, que a veces nos ayuda en nuestra autoestima y en el aspecto natural, no se te olvide que hay un Padre Celestial que está listo para aprobarte y para decirte, bien hecho, hijo. Y aunque tu padre natural nunca te lo había dicho, corre para recibir esa recompensa, que es mucho mejor, es mucho más valiosa. Pablo, entonces, si regresamos a Primera de Corintios, nos enfoca en la meta, nos enfoca en por qué tener que ser rígidos en las disciplinas, y luego Pablo le enseña a la iglesia con su propio ejemplo por qué él es como es. El propio ejemplo del apóstol Pablo no es otra vez, Pablo no está jactándose en él mismo. Mírenme a mí porque yo soy el mejor. Mírenme a mí porque, claro, miren, yo soy el apóstol y tienen que hacer todo lo que yo hago. No, el ejemplo del apóstol Pablo les va a servir para que ellos puedan entender que la vida cristiana sí es difícil, pero hay ejemplos que traen motivación para empujarte hacia adelante y recordarnos los unos a los otros que tal como necesitamos de Dios, nos necesitamos uno al otro. Muchos de nosotros, yo viví gran parte de mi vida de esta manera, yo no necesito a nadie. Right? I don't need nobody. I can do this on my own. Yo lo puedo hacer solo. No te necesito a ti, no necesito a ti, ni a ti, ni a ti. ir al campamento de varones, no necesito ni nadie de los varones. Ir a las reuniones de las damas, puras chismosas, yo no las necesito, yo estoy bien. No, yo no necesito a nadie. Y el apóstol Pablo nos recuerda con su propio ejemplo que la carrera es difícil, pero hay aquellos que están corriendo junto de ti que te pueden ayudar. No pueden correr tu carrera, pero te pueden ayudar. Desde el versículo 26, si regresas a capítulo 9 de Primera de Corintios, desde el versículo 26 aprendemos cómo Pablo empieza a utilizar su propio ejemplo. Por tanto, dice, yo de esta manera corro. O sea, este es mi ejemplo. Yo corro de esta manera. ¿Cómo corre Pablo? Como alguien con meta, no como alguien sin meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, o sea, no sin enfoque. Y luego Pablo dice en el versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. Wow. Esto es una palabra muy difícil. Literalmente es atormentar tu cuerpo físico, ponerlo bajo una disciplina estricta y demandante, como tormenta literal. Ahora, Pablo no está abogando el estilo de vida de ascético, de golpear tu cuerpo de esa manera, pero es una comprobación de su ejemplo, de lo que ha sufrido por el evangelio y por lo que va a sufrir del evangelio. De hecho, esta misma palabra de disciplina de su cuerpo, de hacerlo su esclavo, se usaba literalmente para describir a los boxeadores cuando recibían un morete debajo del ojo. Tú podías notar en su cuerpo físicamente que ellos eran boxeadores porque lo tenían, el black eye, el famoso black eye es la palabra literal para el morete debajo del ojo. Recibieron un trancazo en la cara y se puede ver y se puede notar. Por eso Pablo dice, mira mi ejemplo. No simplemente que está corriendo el apóstol Pablo y que uno puede decir, wow, qué veloz, wow, qué energía. Mira nomás que el tiempo que está corriendo, wow, mira su forma, mira cómo está corriendo. Pablo dice, vean mi cuerpo. Vean cómo he sufrido. En Gálatas dice Pablo, tengo en mi cuerpo las marcas de Cristo. O sea que Pablo, y lo ha dicho y lo ha repetido mil veces, hermano, y a veces no sé por si le entra por un oído y sale por el otro y luego le pega uno y luego se va. O sea, no entiendo por qué no lo entendemos, pero la vida cristiana no es fácil. Y es evidente en la vida del apóstol Pablo porque su propio cuerpo lo demuestra. Por eso se pone como ejemplo. Por eso Pablo no está alineado con los pastores de prosperidad de nuestro día. Y no lo más lo digo para mencionar los nombres, pero es tan prevalente lo que escuchamos en Facebook, YouTube, en Enlace, en todas las partes de la media del evangelio de prosperidad en español específicamente, y personas como Cash Luna, como Guillermo Maldonado, como Joel Osteen, sus traducciones en español, ahora Stephen Furtick tiene predicaciones en español, todo el mundo predicando de una vida próspera y de bendición, y que serás rico y que serás un cristiano con mucha bendición. Y Pablo dice, mírame, esta es la carrera del cristiano. Mira mi cuerpo, ha estado bajo control, ha estado bajo sujeción. Mi cuerpo es mi esclavo porque estoy corriendo una carrera que tiene un premio no natural. No dinero, no oro, no aplauso de la gente, no fama, no vida de lujo, no seguidores en las redes sociales. No. I don't care about that, dice Pablo. Eso no me importa. Esto es lo que el mundo está deseando todos los días. Vivir con lujo y todo eso. Eso no es la meta de mi vida. La meta es llegar al final. Y mi cuerpo es el ejemplo de todo esto. Por eso leímos en los primeros versículos del capítulo 9 que hasta el versículo 18 que Pablo renuncia a sus derechos aún de ser pagado por la iglesia. En el versículo 19 al 23 Pablo nos recuerda que él es un siervo, esclavo para los demás. Todo esto Pablo lo hace con la meta del premio mayor, de recibir aprobación del Padre Celestial. Quiero que lo veas rápidamente. Colosenses capítulo 1. Aquí lo vamos a poder ver rápidamente. Y luego ten tu Biblia abierta también en Primera de Timoteo. Pero Colosenses capítulo 1. Vamos rápidamente aquí. Versículo 29. Dice así: con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Trabajo y me esfuerzo. Trabajo y me esfuerzo. Vean Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Por esto trabajamos y nos esforzamos. ¿Por qué? Porque hay un premio. Porque tenemos que terminar la carrera. Y como ejemplo, Pablo tiene esta meta enfrente, es su enfoque. Este es el premio de su mente. Por eso Pablo puede decir: nos regocijamos en sufrimiento. ¿Cuántos dicen amén? No sean mentirosos, hermano. Regocijamos en el sufrimiento. Amén. No, es, lo podemos decir, ¿verdad? Pero cuando sufrimos, ¿quién lo está diciendo? Por eso Pablo puede decir: yo me hago esclavo aún para los que no conozco. En Colosenses había gente que le estaba predicando y que aún no conocía, desde la gente en Laodicea. Por eso Pablo estaba como prisionero. Todo esto lo hacía porque entendía que había un premio. Por eso, si te regresas a Primera de Corintios, que dice en el versículo 27: predico a otros. Lo que estaba haciendo en la carrera era predicar, estaba sirviendo a los demás, trayendo las buenas nuevas, keruso, evangelizomai. Todas estas palabras que Pablo utilizaba para describir su trabajo era para traer el evangelio a aquellos que no conocían a Dios y para conformarlos a la imagen de Cristo. Por eso sufría, por eso era encarcelado, por eso su cuerpo tenía las marcas de Cristo, porque él tenía y estaba preocupado por la carrera. Y si esto aún no es comprobación suficiente, vamos a ponernos en mente del apóstol Pablo, lo que consumía su vida eterna o entera, digo, lo que era su mayor preocupación en la vida, se encuentra a través de todas sus cartas. Lo que consumía el apóstol Pablo era que tenía una perspectiva celestial. Por eso en Colosenses capítulo 3 nos recuerda: pon tu mirada en las cosas de arriba. They're better. Son mejor. Pon tu vista, pon tu mente, pon tu mirada en las cosas celestiales. No en las cosas de abajo. ¿Cuántos recuerdan lo que famosamente Pablo dice en Filipenses capítulo 1, 21? Pues para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. ¿Cuántos de nosotros estamos al revés? Tenemos miedo de morir. No queremos morir. Queremos una extensión de vida. Pero Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué dice Pablo en Romanos? Volteen rápidamente a Romanos. Nomás quiero que vean cómo Pablo estaba consumido de esto. Famoso capítulo 8 de Romanos, versículo 16, dice el apóstol Pablo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también, ¿qué? Herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin que también seamos, ¿qué? Glorificados con Él. Vayan a Efesios. Efesios capítulo 1, Pablo dice famosamente en el versículo 13, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras de la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Esto es lo que consumía el apóstol Pablo. No creo que me crean, nomás el último, capítulo 3 de Colosenses, porque no sé si me están siguiendo en esto. Capítulo 3 de Colosenses, versículo 24. Sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor a quien sirven. O sea, lo que Pablo predica constantemente. O sea, podemos pasar todo el resto de la tarde leyendo simplemente cómo Pablo está recordándole a la gente la herencia, la recompensa, la promesa, el sello del Espíritu Santo, porque al fin de la carrera difícil de este mundo hay una recompensa, hay un premio, hay algo que no se compara con este mundo, y te la va a dar, te lo va a dar Dios. Es por eso que aunque sufras en esta tierra, aunque pelees en esta tierra, aunque a veces este mundo te hace doblar tu rodilla, lo único que puedes hacer cuando estás abajo es ver hacia arriba y depender del que está sentado en el trono y que gobierna todas las cosas. Esto es por eso que Pablo sujeta su cuerpo, lo hace su esclavo. Me gusta cómo San Agustín comenta acerca de este versículo. Agustín dice lo siguiente, y cito: cuando entramos en el camino del Señor, ayunemos de la vanidad de esta vida presente y refresquémonos con la esperanza de la vida futura, no centrando nuestro corazón en las cosas de aquí, sino deleitándonos en las de arriba. Fin de la cita. Esto es lo que consumía el apóstol Pablo. Ahora, en el aspecto positivo, Pablo demuestra su ejemplo, corre, sujeta su cuerpo, lo hace esclavo, tiene dominio propio, porque hay un premio adelante, hay una corona incorruptible hacia adelante. Y Pablo se esfuerza tanto porque Pablo mismo entiende que es un hombre. No adoramos al apóstol Pablo aquí. Apóstol Pedro, contrario a lo que dicen muchos, no es nuestro padre. Santiago, a ellos no adoramos porque ellos son hombres, hombres que murieron. Pablo entiende algo de la vida cristiana que nos demuestra la gran tensión de la vida cristiana y su esperanza hacia la vida de gloria. Que en el mundo pecaminoso en cual corremos hoy en día, la tensión es que siempre estaremos en tentación y el enemigo siempre estará buscando quien devorar. Por eso Pablo dice, si regresas a Primera de Corintios, Pablo dice estas terribles palabras. No sea que habiendo predicado a otros, o sea, no sea que durante mi ministerio, mi trabajo, todo lo que he dicho, todo lo que he predicado, todo lo que me he esforzado en hablar y predicar, yo mismo sea descalificado. Ahora, si has estado con nosotros por estos últimos años, has entendido que la salvación no se pierde. Y tal vez este sea el tema de la próxima semana, simplemente para expanderlo un poquito más, el concepto de la perseverancia de los santos, de cómo perseverar, de la doctrina de eterna salvación. Pero Pablo no cree en que puedes perder tu salvación. Pero Pablo entiende cómo vivir en la tensión de este mundo. Cuando tú ves y observas el apóstol Pablo aquí, tú lo conoces y lo hemos conocido y podemos ver qué gran hombre. Yo si me pongo al lado del apóstol Pablo, no soy nadie. No le llego a los tobillos. El apóstol Pablo es alguien demasiado, una persona muy distante aún a nosotros. Por eso es difícil considerar los apóstoles modernos a la luz del apóstol Pablo. No tiene nada que ver. Y tú dices, ¿cómo está este hombre que escribió tantas cartas, que plantó tantas iglesias, que fue de viaje misionero una y otra vez, que dio su vida, que estaba siempre en el evangelio predicando y enseñando? ¿Cómo tal hombre que escribió gran parte del Nuevo Testamento, cómo él puede tener el temor de ser descalificado? Crisóstomo dice, ¿y qué de nosotros? Si Pablo vive en la tensión de ser descalificado, ¿acaso tú y yo podemos vivir simplemente, todo está bien, puedo vivir como se me da la gana, acabo ya soy salvo y siempre salvo? No. Tenemos que correr. Y tenemos que terminar. Y tenemos que terminar bien. Hay algo que sucedió esta semana que realmente me sacudió a mí y me recordó de la tendencia humana del pecado. No solamente a mí, pero a muchos de los colegas, pastores alrededor de los Estados Unidos. Hemos estado acostumbrados a ver cuántos pastores hoy día caen, son descalificados de ministerio. Y muchos de estos pastores, aún yo los he nombrado por simplemente trajeron una vergüenza al evangelio. Claro, muchos de ellos, pastores diferentes moveres, falsos evangelios en muchos casos. Pero esta última semana pasó algo terrible con uno de mis profesores, maestros del seminario que me instruyó por 3 años, que fue mi pastor, mi profesor de exposición bíblica. Aprendí mucho de él. Y no solamente yo, pero si tú le preguntas a cualquier estudiante de seminario, a cualquier persona que está en un seminario o aunque conoce acerca de Steve Lawson, hombre de, pensábamos, de mucha integridad y con mucha influencia y un gran expositor de la palabra de Dios, al frente de grandes ministerios, era el diácono, ¿no?, del seminario mío. Y a los 73 años él cayó en inmoralidad sexual, pecó contra Dios. Y a los 73 años le fue infiel a su esposa. Y claro, oramos por él, pero es un gran recordatorio que la carrera es larga y tienes que terminar bien y no ser descalificado. Oramos que Dios restaure a él y a su familia, pero él ya para siempre será descalificado del ministerio o del pastorado. El apóstol Pablo entendía esta tensión. Por eso la tensión viene en la manera de prueba, de examen. Ser descalificado de la carrera también presenta lo que el apóstol Pablo ve a través de las Escrituras. El Salmo 17 y el Salmo 26. Prueba mi corazón, examina mi corazón. ¿Cuántos de nosotros oramos de esa manera? Prueba que soy fiel en el camino, en la carrera. Prueba mi corazón. Constantemente el apóstol Pablo nos recuerda de esto. A través de las Escrituras somos tan recordados de cómo la aprobación de Dios viene al final, pero durante la carrera seremos probados también. En segunda de Timoteo, si volteas rápidamente ahí, segunda de Timoteo, algo triste también, capítulo 3, versículo 8, dice Pablo: y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Son hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta la fe. Estos son hombres que han manchado, se han desviado de la fe. Y Pablo los nombra para que cada uno pueda entender: hey, no te creas más fuerte que el que está a tu lado. No. La carrera no es para ver quién gana únicamente. El premio no es para uno. No. En la carrera no corremos contra uno al otro. En la carrera cristiana corremos como un equipo, juntos, para llegar a la meta. Por eso la Biblia nos recuerda que mejor son dos que uno. Porque cuando uno se cae, ahí está el otro para levantarlo. Esta carrera es difícil, hermano, y es más difícil cuando la intentas a correr de tu propia, en tus propias fuerzas. Tal vez no llegarás a tener la mentalidad suficientemente fuerte. Tal vez tu propio cuerpo, tu cuerpo espiritual, no tenga la suficiencia para seguir hacia adelante. Tal vez hay muchas tentaciones a tu alrededor. Tal vez hay muchas pruebas a tu enfrente de ti. Pero Dios nos ha dado una iglesia en donde somos forjados y formados por medio de la palabra de Dios y por uno al otro, que nos podemos unos a los demás levantarnos para poder seguir adelante en la carrera. Y nos podemos recordar que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la terminará. Esto consume al apóstol Pablo. Esto es parte de su deseo para la iglesia, recordarles: la carrera no es fácil, la carrera es larga, nos necesitamos uno al otro. Hay unos que van a ser descalificados, hay unos que no van a llegar, Hay unos que se van a descalificar de ministerio. Pero Pablo dice famosamente: he peleado la buena batalla. Esto es para mí uno de los versículos más claves. Cuando leemos 2 de Timoteo, su última carta, Pablo ya sabe que está por morir y está en la cárcel solo, no tiene sus amigos, tiene frío, pide los libros, pide las escrituras, y al final él está observando su esfuerzo en este mundo. Y Pablo famosamente dice: he peleado la buena batalla. ¿Y qué? He terminado la carrera. He mantenido la fe. Esto, hermano, nos debe de constantemente recordar que somos frágiles y necesitamos la ayuda de Dios. Ponte de pie en esta mañana. Quiero orar por ti el día de hoy. Vamos a orar juntos. Luego vamos a responder, no con confianza propia, pero confiando en que Cristo nos va a levantar. Que Cristo corre con nosotros. Él no va a correr por nosotros, pero Él corre con nosotros. Hermano, te voy a pedir que vengas a Cristo si no has conocido la verdad del Evangelio. Que no vivas esta vida solamente en tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo hoy, en esta mañana. Busca un pastor. Aquí nos vamos a quedar un poquito al frente si necesitas hablar con alguien después del servicio. Pero no vivas esta vida sola. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo el día de hoy. Vamos a orar. Oh Señor, buen Padre, Cristo Jesús, tu Hijo, perfecto, bondadoso y misericordioso, nos ha mostrado que aunque los cielos y la tierra perecerán, nosotros resucitaremos físicamente con Cristo y no recibiremos juicio. Tus hijos recibirán recompensa. Tus hijos recibirán la corona incorruptible. Humildemente oramos hoy que el Espíritu Santo nos proteja, que con la palabra de fe, que es correcta y perfecta, nos preserve en nuestros corazones para poder caminar en rectitud y mantener la fe, ayudándonos a vencer cada tentación, para que nuestros corazones sean guardados y alimentados en estos últimos días por medio de tu palabra, y nos haga odiar el pecado. Y que también despertemos en oración constante y piadosa, buscar tu misericordia, que solamente viene del Padre. Así con confianza podemos esperar con alegría el regreso de tu Hijo, quien contigo y el Espíritu Santo viene para vivir y reinar para siempre con nosotros, en nosotros, hasta la eternidad. Padre, solamente tú nos puedes mantener firmes. Nos agarramos de tu mano el día de hoy y no pretendemos correr solos. En Cristo Jesús. Amén. En unos momentos más vamos a recoger la ofrenda. Amén. Pero vamos a responder con cántico el día de hoy.
Gracias por tu sintonía. Recuerda que todo este contenido está en video en nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cícero. También te invitamos a que visites nuestra página web para aprender acerca de nuestra iglesia, www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.